Luis Parada, gracias por estar acá con nosotros. Se le agradece. Por ahí estamos nosotros un poco entretenidos porque no nos podíamos conectar, pero yo estoy muy agradecido con el esfuerzo que usted ha hecho en la campaña política. Sé que falta el último tramo y es lo más doloroso, lo más duro que hay, pero pues encomendándonos a Dios y el esfuerzo que ustedes hagan y la lucha que nosotros hagamos también en las diferentes plataformas, pues vamos a empujar este carro hasta donde llegue y primero Dios llegue hasta buen puerto en el caso de este barco. Luis, buenas noches, la gente lo escucha, bienvenido.
Buenas noches, César, gran gusto estar contigo después de ya varias semanas de no hablar y un saludo a todos los que nos escuchan.
Luis, ¿qué sensaciones le ha dejado hasta este momento la campaña electoral?
Pues mira, muchos problemas de echarlo a andar por falta de recursos y tanto pues no han dado la deuda política como me han puesto un montón de trabas y todo eso para que los partidos tengan el mínimo para poder comenzar, pero también los donantes o potenciales donantes tienen mucho temor porque ya vieron pues que el presidente y su gobierno castigan a cualquiera que perciben que está en contra de él y lo castigan usando los instrumentos del Estado. Así es que por eso se ha visto, la gente dice, bueno, ¿y qué pasa? No veo vallas, no veo spots en televisión. La cosa es que no hay fondos. Los únicos que tienen fondos es el partido de gobierno y ellos, quién sabe dónde los están sacando. Lo más probable es que estén utilizando fondos del Estado, como lo hizo, por ejemplo, el presidente cuando hizo cadenas de televisión los últimos días antes de supuestamente depositar la presidencia en la señora que de confianza de él. Pero de ahí, pues, no, nosotros contentos porque ya tengo un equipo de trabajo que son jóvenes muy, muy dedicados, con mucha pasión de hacer lo correcto para El Salvador. Y se está empezando a generar spots que no los ponemos en televisión, claro, porque no tenemos dinero para ponerlos, pero sí a través de redes sociales. Así es que vamos a intentar que todos los días salga un mensaje nuevo para desenmascarar pues lo que ha hecho el gobierno y empezar a partir de esta semana que viene a presentar nuestras propuestas, porque también no solo es necesario quitarle la venda de los ojos de la gente que a pura propaganda le han hecho creer una ilusión de mentiras, pero también hay que presentar también propuestas de hacer las cosas diferentes. Así es que yo lo veo muy bien.
Cuando anda en el territorio, cuando usted ha platicado con los sectores productivos en el país, como el sector agropecuario, la gente de los mercados, algunos sindicatos con los que usted haya platicado, ¿qué le manifiestan en razón del futuro político del país, de la crisis económica actual? ¿Qué le dicen estos sectores, Luis?
Mira, algo uniforme en todas las visitas que he tenido y con diferentes gremios y personas en diferentes partes del país es que hay un descontento con la situación actual, especialmente la situación económica, pero también cada gremio, cada sindicato tiene sus propios razones de descontento, porque básicamente pues el presidente les mintió para obtener su voto hace 5 años y no han visto nada de lo que les ofrecieron, al contrario, han visto lo contrario y han visto pues que cuando se quejan los despiden o los maltratan o no los reciben o les ponen la policía para que no pasen, como en el caso de los veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN, a los cuales el presidente no solo los ha engañado, sino que también les ha irrespetado y se ha burlado de ellos, pues diciendo que el conflicto armado fue una farsa y que los acuerdos de paz fueron una farsa, y todo esto ellos están viendo que no solo no les ha cumplido, sino que parece que está dando señales como para quitarles las prestaciones, los beneficios, los derechos que ya habían obtenido con la ley de beneficios para veteranos y excombatientes. Así es que hay un descontento general. Lo que sí la gente, precisamente por la falta de recursos, no ha visto todavía son las opciones que hay. y eso pues es el reto que tenemos nosotros de, en estas 4 semanas que faltan de la campaña, está, tener una presencia mayor en redes sociales y algunas visitas al territorio. No vamos a hacer en estas 4 semanas muchas, solo, tal vez unas 4 o 5 de mayor envergadura. Claro, hacemos pequeñas ahora, por ejemplo, hicimos 2 este día. Una con dirigentes de grupos de veteranos y excombatientes de la Fuerza Armada, y la otra con una comunidad marginal aquí en San Salvador. Y pues vamos a hacer varias pequeñas y otras grandes, pero no muchas. Nuestra presencia será mayor en redes sociales y en los medios que nos abran las puertas, porque también es otra cosa que hay que mencionar, que los medios grandes, por ejemplo, de televisión y todo eso, nosotros sentimos que tienen cierta presión del gobierno porque no están abriendo las puertas cuando tocamos. Entonces, bueno, vamos a seguir tocando.
El aspecto económico es el talón de Aquiles de este gobierno. En cuanto a eso, por acá hace una pregunta Francisco Cornejo. De ganar la presidencia Luis Parada, ¿cuál sería su actuar en razón de la corrupción del gobierno?
Sí, mira, lo primero es si tener la certeza de que sí hay corrupción. O sea, que las promesas del presidente de que iba a acabar con la corrupción fueron falsas, porque él mismo desmanteló la misma CICIES y la unidad de la fiscalía que está investigando la corrupción de sus propios funcionarios. Él solo quería que investigaran la corrupción de los gobiernos anteriores, pero no la gran corrupción que se estaba dando en este gobierno, y especialmente durante la pandemia, que ahí hubo 3,000 millones de dólares que se gastaron y a saber cómo, y un montón de contratos se fueron a compañías de personas allegadas al gobierno. Entonces sí hay que detener la corrupción, hay que pararla, castigarla, investigarla, reinstalar una otra comisión internacional para que esté verificando, pero lo más importante es también reinstalar la capacidad que tenía la fiscalía y esas investigaciones que estaban muy adelantadas, y retomar los casos que ya estaban siendo investigados por la CICIS y por la fiscalía antes de que fueran descabezadas estas instituciones a partir del 1 de mayo del 2021. Entonces sí, esa, la lucha contra la corrupción, la lucha contra el desperdicio también. Ha habido tanto mal uso de recursos del Estado que bien podrían haber servido para programas que beneficiaran, por ejemplo, a los agricultores. La falta de producción agrícola en el país tiene un efecto directo en la economía de toda la gente, porque la canasta básica es la que ha aumentado en costo mayor que la inflación general. Entonces, si se le apoya a los agricultores, se va a generar mayor producción de los productos básicos que necesita El Salvador, y que eso es bueno por 2 razones. Primero, porque no se depende tanto de importar productos agrícolas de otros países vecinos. Y segundo, porque si hay una mejor producción dentro del país, los precios se mantienen bajos. Entonces eso le ayuda tanto a los agricultores que lo producen como a los consumidores, porque los agricultores pueden producir con los incentivos adecuados del gobierno, con los paquetes agrícolas adecuados, que tengan una cantidad correcta de semilla y de fertilizantes, y que se llegue a las manos que la necesitan, no paquetes agrícolas a personas que no son agricultores, que solo la van a revender después, como ha estado pasando. Tener ministros de agricultura que de verdad sean capaces. Este gobierno ya lleva 4, y de los 4 no se hace 1, y de los 3 que ya han salido están metidos en el negocio de la importación de granos y de productos agrícolas y de ganadería, leche y todo eso de otros países. Es bien raro.
Ahí quería llegar yo, sí. Luis, ¿qué tan viable es para este gobierno, para el gobierno de Bukele, impulsar o reactivar el agro cuando dentro de su gobierno ha tenido, y dentro de su entorno más cercano, tiene gente que importa granos básicos para revenderlos en El Salvador. ¿Qué sentido le puede encontrar el gobierno impulsando, reactivando el agro cuando va a tocar sectores muy sensibles cercanos a él, económicamente hablando, en el sentido de la importación?
Sí, eso es claro. Hay un claro conflicto de interés. Y el presidente actual ha tenido la responsabilidad por haber nombrado como funcionarios de su gobierno personas que tenían ese conflicto de interés y que desafortunadamente han escogido su interés personal en vez del interés del país. Eso es completamente inaceptable. ¿Cómo es posible que los ministros de Agricultura, que han descuidado la agricultura, que han dejado a los campesinos y a los agricultores cada vez peor, se estén lucrando ellos personalmente manejando negocios relacionados a la importación de los productos que el gobierno no ha estado apoyando? No tiene sentido. Entonces ha sido un gobierno lleno de incapaces, lleno de corruptos, y digo corruptos incluso los que tienen conflicto de interés, y en vez de ayudar a que el país se levante, lo mantienen abajo para ellos lucrarse. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, con la pregunta sobre la economía, la corrupción, eliminarla, es que la corrupción es un lastre grandísimo en cualquier economía y que no le permite al gobierno tener esos recursos para montar programas que vayan en beneficio de la gente. Lo segundo, mejorar la producción agrícola para que se abarate el costo de los alimentos y que los campesinos y agricultores puedan salir adelante y tener gente capaz y competente y sin conflictos de interés.
En el ámbito económico, Luis, los despidos a mansalva de la estructura del Estado, los decretos transitorios para sacar, entre comillas, voluntariamente a la gente de la burocracia estatal, los despidos en las alcaldías, que no, hasta este momento, por lo menos en la alcaldía de la Unión, no les han pagado el sueldo y el aguinaldo, todas esas cosas que atentan contra la comida de la gente allá en las mesas. Todas esas cosas profundizan la crisis económica en el país, pero el gobierno, ¿qué paliativos ha tomado como políticas públicas? Dejemos las cosas que toman como para apagar un incendio, pero como política pública, ¿qué hace el gobierno? ¿Ha motivado al empresario interno que invierta? ¿Ha traído inversión extranjera? ¿O qué, según usted, qué está haciendo el gobierno o qué ha dejado de hacer el gobierno para reactivar la economía y combatir la pobreza en las mesas de la gente?
Pues nosotros creemos que no ha hecho nada, no tiene una política pública precisamente para ayudar a la gente. Al contrario, ha contribuido a que las cosas estén peor, tomando medidas, quitándole dinero a sectores, por ejemplo, quitándole dinero del presupuesto de salud y de educación, 70 millones de dólares que por casualidad es la cantidad que se cree que se gastó en el concurso de Miss Universo. Entonces, lo que pasa es que las prioridades del gobierno han estado completamente erradas. Van para impulsar proyectos que creen que hacen popular al presidente y lo hacen verse bien a nivel internacional, como traer el concurso de Miss Universo, como esa aventura con el Bitcoin en que están comprometidos y se ha gastado aproximadamente 400 millones de dólares. Y el Hospital El Salvador, que hizo durante la pandemia, que ahí está un galerón que a saber para qué sirve, y ahí se gastaron 100 millones de dólares, pero lo menos que es eso es un hospital, porque ahí no se ve, primero no tiene las características de un hospital, y no se ve ahí ninguna ambulancia, no se ve ahí llegar ningún paciente, ni nada, eso está cerrado. A saber qué es, un troll center, dicen algunos que es, o un lugar de espionaje, pero ahí se fueron 100 millones de dólares.
En las políticas públicas relacionados a salud, estos ejes sociales que son importantes, salud, trabajo, la seguridad social, este gobierno ha tenido, ¿qué le digo?, la deshonra de meter las manos o ser la administración que más ha metido las manos en los fondos de la gente. Y se puede ver un tema aislado, pero la realidad es que cada vez que el gobierno mete las manos en las pensiones, cada vez que el gobierno, 4 años que no va a pagar capital ni intereses en todo esto, esto se puede ver aislado, pero las la pobreza en el futuro vinculado a los pensionados, esto va a venir a profundizar una crisis enorme en la tercera edad, Luis.
Así es, se les toca un tema muy, muy importante, que es el de las pensiones. En estos 4 años, no solo no le va a estar pagando a los fondos de las pensiones de la gente el capital y los intereses que le debe, que son aproximadamente, son más de 500 millones de dólares al año. O sea que durante estos 4 años, esos fondos no van a crecer. Va con una promesa que se los va a empezar a dar y les va a dar más en el 5º año, pero es una de las promesas del gobierno que tiene un historial de engaños y mentiras, y no cumplir promesas no es muy creíble. Pero no solo eso, sino que ha sacado de los fondos de las pensiones préstamos ahorita en estos últimos meses, ha sacado 1,000 millones de dólares de las pensiones. Entonces, a ese camino que va el gobierno, en 3 años los fondos de pensiones no van a tener nada, van a ser insolventes. Entonces es un jugar irresponsablemente con el dinero de la gente. Otra cosa son los bancos. Ha estado forzando, presionando a los bancos para que le sigan comprando letras del tesoro. Y han llegado a un nivel donde la reserva mínima de los bancos que deben mantener para ser sanos y estar listos en caso de una necesidad, de una emergencia, están debajo del nivel mínimo. ¿Qué pasa? Que si hay alguna crisis de confiabilidad y la gente empieza a sacar dinero de sus ahorros, algunos bancos no van a poder tener suficiente dinero, y eso va a generar una cadena de quiebre bancario, que sería una crisis de enormes proporciones para El Salvador. Otra cosa que mencionaste, la inversión. Se necesita inversión extranjera y se necesita inversión nacional. Pero eso es difícil obtenerlo cuando hay un gobierno que incluso no respeta la Constitución y al contrario la viola. Y cambian las leyes cuando ellos quieren y como ellos quieren, sin siquiera un estudio o un debate. Entonces eso genera inseguridad jurídica, que es lo que mata la inversión. Ningún inversionista va a querer meter dinero en un lugar donde puede perder su dinero porque se le ocurrió al presidente hacer un cambio de brusco de última hora, y entonces si no hay seguridad jurídica no va a haber inversión. Todo eso en nuestro plan de gobierno es precisamente cambiarlo para atraer la inversión extranjera y que sea una inversión que vaya a llevar desarrollo descentralizado. ¿Qué significa eso? Vamos a crear incentivos para que la inversión que venga, tanto extranjera como la inversión nacional, se invierta en afuera de las ciudades, grandes, que se lleve, que se vaya a invertir más cerca de donde está la gente y afuera de las principales ciudades, para no seguir forzando a la gente que tenga que emigrar a las ciudades para encontrar un buen trabajo, llevarles los empleos más cerca de donde vive la gente.
Luis, hagamos un paréntesis. Usted habló de seguridad jurídica y le voy a leer un comentario que está por acá, porque la plática la queremos hacer más entre yo ser el puente y la gente que comenta y usted que les responde. Aquí alguien comenta, con Tempo Internacional, dice, se compromete el candidato y el partido a defender la ley que prohíbe la minería en el país. Hay peligro de que la deroguen. Ya empezaron con el mítico petróleo. Luis, usted, este es un tema que usted no es que lo maneje nada más, sino que lo conoce profundamente. ¿Qué le puede responder usted a él?
Sí, mira, precisamente yo me identifiqué completamente con las personas defensoras del medio ambiente y del agua de El Salvador y que se oponían a la minería metálica a través del acercamiento que tuve con ellos en los prácticamente 8 años que estuve trabajando en la defensa de El Salvador en 2 arbitrajes internacionales que le metieron contra el Estado dos empresas mineras, una canadiense, Pacific Rim, y una de Estados Unidos, Commerce Group, que tenía una concesión ya de explotación de oro allá por Santa Rosa de Lima, pero que no estaba en funcionamiento, pero sí tenían la concesión. y Pacific Rim, que estaba explorando y estaba solicitando la concesión de explotación en cabañas. Así es que sí, de parte mía, yo soy 100% convencido, y a través de todo lo que yo leí durante esos años del arbitraje internacional, todos los estudios y los expertos que escuché, que El Salvador no es un país viable para la minería metálica, o mejor dicho, que la minería metálica es más viable en un país como El Salvador. Así que sí, de parte mía hay un compromiso de respetar y mantener la ley de prohibición de la minería metálica, de no permitir ni siquiera actividades de exploración de algo que sabemos que puede causar una catástrofe medioambiental de contaminación de nuestro principal río, el río Lempa, que del cual bebe agua el 60% de la población de El Salvador. Así que sí, no vemos ningún modelo de desarrollo que se base ni en la minería metálica ni en exploración del supuesto petróleo que puede haber en El Salvador. Es tiempo de que El Salvador debe comenzar a salirse de los combustibles fósiles que causan contaminación y calentamiento global, y ir hacia fuentes de energía verde, energía sostenible, renovable, como es impulsar la geotermia, pero no para supuestamente hacer bitcoins, sino que de verdad para hacer algo que les sirva, electricidad que les sirva a la gente, no para estar generando esa fantasía del bitcoin, que es otra cosa pues en lo que se ha desperdiciado demasiado dinero salvadoreño, y energía solar y otras fuentes de energía que son sostenibles, que es renovable y que no causa contaminación. Así que no, de ninguna forma, ni la minería ni la exploración para buscar petróleo, no, tenemos que estar viendo hacia adelante en energía que nos va a dar sostenibilidad como planeta, para que nuestro planeta pueda estar allí para nuestros nietos y futuras generaciones, que seamos responsables hacia el futuro, hacia nuestras futuras generaciones.
Luis, hablando siempre de la misma seguridad jurídica, este es un tema del que mucha gente estará pendiente. ¿Cuál es su posición, su postura? Y nos va a costar en el futuro tenerlo otra vez por acá porque su agenda está saturada, pero la gente estará pendiente de este tema. Pasaba Rivas Molina por acá, no recuerdo el nombre, pero sí los apellidos, Rivas Molina, y dice: todo parte del rescate al Estado de Derecho, del restablecimiento al orden constitucional. Y tiene razón él, todo lo que en políticas públicas o todos los cambios que en El Salvador se pueden hacer parten de ahí, de que las instituciones del Estado funcionen, y obviamente el Estado de Derecho tiene que funcionar. ¿Qué opina usted de eso?
Sí, yo como abogado estoy 100% de acuerdo con eso. Y fíjate, yo no solo soy un abogado, sino que mi área de especialidad es arbitraje internacional relacionado a inversiones. Entonces, a mí me toca defender a estados, a países que son demandados en arbitrajes internacionales ante tribunales internacionales por inversionistas extranjeros que les achacan a los gobiernos de los países en que han invertido que han violado esa estabilidad jurídica, ese Estado de Derecho que los llevó a ellos a invertir en ese país. Y pues algunas veces tienen razón y otras veces no tienen razón, pero lo que sí es inevitable llegar a la conclusión que si un país no respeta su propia constitución, si un presidente no respeta la constitución ni las leyes, eso va a crear problemas con cualquier inversionista que ya haya invertido y va a alejar la inversión extranjera de nuevos inversionistas, porque ¿quién va a querer invertir en un país donde un presidente arbitrariamente puede decidir lo que pase y no hay ningún contrapeso ni en la Asamblea Legislativa, ni en la Corte Suprema de Justicia, ni en los jueces, porque el presidente controla todo, la Fiscalía, la Procuraduría para Defensa de Derechos Humanos, el Instituto de Acceso a la Información Pública, todo de transparencia está completamente vedado. Entonces, eso no da confianza ni da lo que se necesita para que un país salga adelante. Y no, ni siquiera estamos mencionando todo el daño que causa a la unidad que debe tener un país cuando se están violando y respetando la Constitución y la ley. Eso no es posible. Estamos ya regresando a la ley de la selva, la ley del viejo oeste, donde solo el que tiene la pistola más grande es el que manda, pero eso no es sostenible. Así es que ese es un problema del que El Salvador tiene que salir, y yo como abogado estoy 100% de acuerdo que el respeto a la Constitución, a las leyes, a la justicia, debe ser lo que guía. Mira lo que está pasando con el régimen de excepción.
Parémonos ahí, Luis, parémonos. Yo le voy a trasladar una pregunta de Marta Quintanilla. Parémonos ahí porque usted va a entrar al tema, pero hay que tomar en cuenta la pregunta de Marta para que usted ingrese ahí, como que Marta se le hace. Pregunta para el señor Parada. ¿Cuál es su posición referente al régimen de excepción y todos los inocentes encarcelados en este momento? Pregunta Marta Quintanilla.
Mira, César, lo que pasa es esto. El régimen de excepción que supuestamente en un momento pues sirvió para poder contener una escalada de violencia que va a ser debatible hasta después quién fue el que causó esa escalada de violencia, porque hay mucha tela que cortar ahí, pero la cosa es que se ha abusado de ese régimen de excepción para asuntos, para motivación política, y al presidente le interesaba hacer parecer como que él había llevado la seguridad a través del régimen de excepción, y por eso la orden fue capturar al mayor número de gente posible. Y ahora pues que yo he estado viviendo acá en El Salvador y he hablado con bastante gente, fíjate por ejemplo que a los comisionados de la policía le daban una cuota de, por ejemplo, me va a capturar a 100 personas por lo menos diarias y a ver de dónde la va a sacar. Y si tenían pues levantado bien quiénes eran los pandilleros que estaban en la zona, bien. Y si no habían llegado a las 100, cada sector que por ejemplo que le asignaban 20 a un grupo de policías, si no tenían 20 mareros, si solo tenían 10, agarraban a 10 personas por cualquier cosa, porque los vieron mal, porque no andaban el DUI, porque parecían sospechosos, porque les contestaban con miedo, lo que sea, se los llevaban. Entonces así han llegado más de 20,000 personas, de los cuales no había indicios ninguno de que pertenecían a estructuras de pandillas, que han estado presas, de las cuales supuestamente de esas más de 20,000 han sacado a más de 7,000, pero no liberadas de cargos, sino que nada más con medidas sustitutivas. Significa que ellos siguen acusados de asociaciones ilícitas y los van a juzgar en juicios masivos donde van a juzgar 500 personas de un solo, aunque no tengan nada que ver una de la otra, y ahí sin oportunidad de defensa ni nada. Entonces sí, es un problema serio para el país. Un montón de gente ha sido detenida y continúa en prisión sin ningún motivo, que no debieron de haber estado ahí. Por ejemplo, el 24 de diciembre yo pasé esa noche con una familia en Nahuizalco, el señor Severino Morales, que ellos han pasado ya dos navidades sin su hijo de 23 años. Levi se llamó, que él fue capturado cuando acababa de salir de su casa con una red llena de jícamas que habían sacado con su papá durante todo el día, y la llevaba Levi, de 21 años en ese entonces. Ellos viven en un barranco prácticamente, y la llevó pues a cuestas, llegó a la a la calle, que sí hay iluminación de energía eléctrica, a las 9 de la noche, a lavarlas, porque a las 2 de la mañana las iban a enviar al mercado. Y los policías, porque lo vieron caminando a las 9 de la noche cargando algo, lo capturaron y dijeron: asociaciones ilícitas. ¿Asociaciones ilícitas con qué? Con las jícamas, ¿no? O sea, ridículo. Y se lo llevan, y desde entonces sus padres no lo han podido ver, ningún abogado lo ha podido ver. Le dieron una orden de una carta de libertad, y en vez de sacarlo libre, solo lo sacaron en papel y lo volvieron a meter y lo cambiaron a otro centro penal. Entonces, hay tanto abuso. Ha habido más de 200, hasta ahorita van como 218 fallecidos conocidos. O sea, que se sepa que esas 218 personas han muerto dentro de los centros penales, de los cuales el 94% son personas que no tenían ningún indicio de ser criminales. O sea, personas que se pueden asumir que son inocentes y han muerto. Otros que han sido torturados y pasado hambre y todo. Es un horror de que se vive ahí, y media vez entra una persona ahí, es como que se lo traga la tierra. Ese es el gran problema. No los puede ver ni un familiar, no los puede ver un abogado, nada. Entonces se ha abusado de un régimen de excepción que, la verdad, que si hubo necesidad de él al principio, y ahora ya van más de 20 meses ya. No es necesario, sino que lo que es fuente de abusos contra inocentes que han sido capturados, contra los detenidos que están siendo abusados en la cárcel, y muchos de ellos están muriendo a golpes, torturados, o porque no les han dado las medicinas que necesitan. Pero también abusos que está cometiendo la policía y la Fuerza Armada contra la gente civil en las calles, como se ha visto ya con los abusos, por ejemplo, de ese jefe militar allá en Puerto del Triunfo, donde básicamente él andaba acosando a todas las mujeres, y si no se acostaban con él, les amenazaba que iba a ir a capturar a su esposo o a su novio, y un montón de gente que capturaron ahí, que lo primero que debería haber hecho el gobierno es investigar a esa gente, porque lo más seguro es que son gente inocente, que solamente fueron los esposos que las esposas de ellos no accedieron a las pretensiones de este jefe militar que estaba queriendo, pues, abusar de ellas.
Luis,
de aunque las que ha habido de niñas, o sea, Luis, el régimen de gestión es sinónimo de abuso.
Luis, el gobierno, el aparato de propaganda del gobierno siempre ha dicho que de ganar un candidato de la oposición, en este caso dice, siempre si gana un candidato de la oposición, los pandilleros van a salir de la cárcel. ¿Cuál es su postura en relación a eso? Esa aseveración que hace el gobierno, que de ganar usted, si gana Luis Parada, por ejemplo, los pandilleros van para afuera, dice el gobierno. ¿Cuál es su postura? ¿Cuál es su respuesta?
Es totalmente falso. Es el gobierno queriéndole meter miedo a la gente. Pero el que ha tenido un pacto con las pandillas y el que ha sacado pandilleros de la cárcel, específicamente los jefes de la RANFLA, por ejemplo, el Crook, que fue capturado en México y ya está en Estados Unidos. Y además del Crook, ha habido por lo menos otros cuatro en las mismas condiciones que están ahora ya presos en Estados Unidos, pero estaban aquí en El Salvador, y el gobierno, en vez de capturarlos, les ha facilitado la salida del país. Pues es el gobierno actual. Pero te digo categóricamente, así clarísimo, que cuando llegue a la presidencia, si eso sucede, con la gracia de Dios y por el voto del pueblo salvadoreño, ni un criminal, ni un pandillero que esté en la cárcel va a salir. El tema es que todos los criminales en la cárcel, pero todos los inocentes en sus casas, con las familias. Las únicas personas que van a salir después de una determinación de que de verdad no había ninguna razón para que estuvieran presos, van a ser los inocentes. Pero no se va a hacer tampoco en un solo día. Tiene que haber una investigación seria, consciente, pero sí sabemos que hay un montón de gente inocente que por lo menos lo que sí va a suceder el primer día es que toda esa gente inocente que está en las cárceles va a dejar de ser torturada. Sus familias van a dejar de ser extorsionadas que les tienen que dar de comer. Mira, que la gente, las familias de los inocentes capturados han quedado con un doble problema. Primero, el problema de sus familiares injustamente capturados que están presos y por lo tanto no están ganando, no están trabajando, no están generando los ingresos que tenían antes. Y segundo, las familias que están afuera tienen la carga adicional de tener que darles de comer a esta gente. O sea, tienen que llevar, si quieren que sus familiares coman, y eso es dudoso, que siquiera en muchos casos no les llega la comida que le dan los familiares, y eso se los han dicho, mejor no manden comida porque no nos lo dan. Pero aún así es una doble carga, y el daño psicológico que se está causando en todos los niños de estos capturados, que algunos han quedado sin su papá y sin su mamá, o solo tenían la mamá y la mamá ha ido capturada porque alguna rival de un puesto de ventas, para deshacerse de ella, por ejemplo, le hizo una llamada anónima de que acusándola de algo, y los policías, para llenar sus números de capturados, cualquier llamada la tomaban como cierta y ahí iban a meter presa a la gente. Es un problema grave que se está creando.
¿Qué opinión le merece, Luis? Pero antes, para la gente que se conectó tarde, estamos hablando con Luis Parada, candidato presidencial por el partido Nuestro Tiempo. Si usted se conectó tarde, es con él que estamos hablando. Quiere dar alguna pregunta y yo tengo la suerte de vérsela en ese momento, con mucho gusto la abordamos. Por ahí decía hace un ratito, pasaba una pregunta por acá de Raúl Cepeda y decía, queremos ver, es solamente como paréntesis para no perder el hilo del régimen de excepción, pero decía, queremos ver a Luis Parada más en redes sociales, tomando en cuenta de que está un poquito complicado los recursos para estar en otros medios, pero usted ya lo había aclarado antes de que iban a tener más presencia en redes sociales. Así que estamos hablando con Luis Parada, candidato presidencial de Nuestro Tiempo. Luis, siguiendo con el tema, yo escuchaba el día 4 de este mes al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y decía que iban a presentar una denuncia para abrirles un expediente penal a los de la ranfla, a todo, decía, al corporativo de la MS. Pero cuando hablamos del corporativo de la MS, ¿a qué corporativo se refiere el ministro? Si el CROC aceptó ante los alguaciles de Texas que lo había sacado el gobierno, que le había dado toda la logística para abandonar El Salvador. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos han capturado por lo menos a 7, junto entre ellos el CROC, 6 más el CROC 7, que están siendo procesados acá. El mismo gobierno de El Salvador, ante investigaciones periodísticas y a través de la Guacamaya, también pues fue la policía la que permitió el abandono de los líderes de pandillas antes del problema aquel de la última semana de marzo que dio origen al régimen de excepción. ¿A cuál corporativo de pandillas va a denunciar la fiscalía en El Salvador y el ministro de Seguridad si todos les dio libertad del mismo gobierno? ¿A quién van a meter preso entonces, Luis?
No, eso es una farsa completa, una cortina de humo. Si el gobierno, si de verdad quiere capturar a los responsables de que la rampla, o sea, la rampla es los máximos dirigentes de las pandillas, se hayan fugado, los hayan sacado y los hayan llevado con motorista y todo fuera de Salvador, si de verdad estarían, son serios de que están buscando y quieren perseguir a los que han protegido, facilitado y pactado con las pandillas, ahí mismo están en el gobierno. Si eso es estar diciendo que van a ir detrás de otra gente y todo eso, es una cortina de humo. Los verdaderos responsables, los que están y han estado en pacto con las pandillas, es el gobierno de Bukele. Y no es posible que él no lo haya sabido y que no lo haya parado. Entonces él tiene que ser parte de eso también. Si quieren investigar, allí adentro está. Pero ¿qué pasa? Veamos los hechos. Lo que estaban investigando era una unidad especializada de la fiscalía, del fiscal anterior, que estaban investigando no solo los actos de corrupción de gente del gobierno, sino que también el pacto criminal con las pandillas. Y estaban bien avanzados. ¿Y qué es lo que hizo la actual Asamblea Legislativa el primer día que tomó posesión de su cargo? Fue destituir al fiscal general, además de los 5 magistrados y los suplentes de la Sala de lo Constitucional, pero en el caso del fiscal de la Fiscalía, lo destituyeron sin ningún proceso de destitución. En un día, y en ese mismo día, nombraron al actual. Y que ese lo que empezó a hacer inmediatamente fue a desmantelar, a investigar incluso a los que estaban investigando el pacto con las pandillas y la corrupción del gobierno. Entonces, al final, todos ellos terminaron yendo. Y están en Estados Unidos, por cierto. Esos son gente muy valiosa, muy capaz, que de llegar yo a la presidencia, como espero que así sea, esa persona la vamos a incentivar su regreso a El Salvador para que sigan y terminen su investigación que estaban haciendo. Porque ellos eran los que estaban actuando bien, y los que están ahora se deshicieron de ellos porque querían encubrir lo malo que habían actuado gente del gobierno. Así que todas esas son cortinas de humo, son mentiras. Eso de que le piden al fiscal que investigue, ¿y por qué no? Si ahí estaban todas las acusaciones y todos los indicios desde hace más de 2 años, ¿y qué pasó? No, eso es, da risa en realidad. Y que de verdad que si todavía engañan a gente, es porque hay gente cueruda que le gusta que los engañen. Si ya los llevan 5 años de estarlos engañando y les gusta que los sigan engañando, puche.
Es tan patético lo que hace el gobierno. Primero de diciembre le ordenó al fiscal general, o sea, en una independencia, o sea, es una independencia que hay en la investigación de El Salvador. Sinceramente, no sé a qué le llaman eso, pero Luis, dijo él, ordeno al fiscal general de que investigue a todos los corruptos de este gobierno. Pasó 31 días, llevamos 6 días, 37 días, los corruptos no aparecen. ¿Será porque hay que barrer las gradas de arriba hacia abajo? O para que no reneguemos por la corrupción, nos han sacado la ley en donde le dan facultades al fiscal general para que nombre a personas naturales y a personas jurídicas como terroristas. ¿A qué le apuesta el gobierno con eso?
Mira, el gobierno está queriendo hacerle creer a la gente. Imagínate con qué credibilidad va a venir el presidente Bukele a decir que ahora sí se va a poner serio de combatir la corrupción, ya cuando está terminando los 5 años de su gobierno y nunca hizo nada, a pesar de que hubo señalamientos que fueron comprobados contra sus funcionarios. Por ejemplo, la jefa de gabinete, Carolina Recinos, comprobadísimo. Y Osiris Luna, comprobadísimo. Carlos Marroquín, sacando al club de la cárcel y llevándolo a Guatemala, con sus propias palabras, y no hizo nada el presidente, ni siquiera destituirlos y ponerlos bajo la orden de la fiscalía, y ahora le está diciendo al fiscal que investigue. No, hombre, eso no se le cree, no se lo cree ni al que le gustan los cuentos de Pepito, pues, porque eso ya pasó el tiempo. El presidente ha sido o director o cómplice de todos esos actos de corrupción y del pacto criminal con las pandillas. Así que no se le puede creer nada. Y esa nueva ley que ha aprobado siempre sorpresivamente la Asamblea Legislativa facultando al fiscal general. Imagínate, el fiscal general, especialmente con el historial que tiene este fiscal general de nombrar a personas o organizaciones como terroristas, que lo que se puede explicar es que cualquier persona que se oponga a las acciones ilegales del gobierno lo van a nombrar terrorista y le van a aplicar ellos la fuerza del Estado para que se calle, para callarlo. O sea, estamos ya pasando al nivel de Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega. Eso es el instrumento legal para declarar terrorista a cualquiera que se oponga al gobierno. Eso es lo que viene, no nada de un combate al crimen ni nada. Si lo hubieran querido combatir el crimen y la corrupción, este presidente tuvo una oportunidad invaluable de haber hecho verdad sus promesas de campaña. Él tenía todo para haber enrumbado bien a El Salvador y en vez de eso lo llevó en el sentido contrario a sus palabras y profundizó todas las malas prácticas que había heredado de los gobiernos anteriores. Y tomó todo lo malo y lo hizo peor y engañó a un montón de gente.
Aquí pasaba.
Quiere seguir engañando a la gente, a otros. Y reelegirse, imagínate, él se quiere reelegir porque sabe que él ha cometido tantos crímenes y que al llegar una persona como yo a la presidencia, lo vamos a sacar a la luz lo más pronto posible y sabe que él va preso. Es que no hay, él tiene tanta sangre inocente en sus manos, tiene tanta corrupción que ha encubierto de sus funcionarios, además de las otras cosas que vamos a encontrar cuando lleguemos ahí, que él no quiere permitir que haya ni siquiera la posibilidad de que él deje el poder, porque cae no solo su gobierno, sino que sale a la luz todo lo malo que ha hecho, y por eso es que se quiere reelegir. Eso es, y para eso ha violentado la Constitución y las instituciones, la Corte Suprema de Justicia, de una forma que no se había visto, creo yo, ni por lo menos te aseguro que ni del general Martínez se ha visto lo descarado de la violación de la Constitución para mantenerse en el poder.
Luis, la Fuerza Armada va a cumplir 200 años. 200 años. En la vida de la República, la Fuerza Armada ha jugado roles importantes, dependiendo de la coyuntura política que haya tenido en su momento. Sobre esta Fuerza Armada, ¿qué opinión le merece? ¿Una Fuerza Armada politizada, prestada a reprimir al pueblo? ¿Con la ley del terrorismo, la Fuerza Armada va a reprimir? Y es más, Luis, quiero decirle, y usted lo sabe, que con la ley esta del terrorismo se pueden utilizar por medio de la policía y la Fuerza Armada medios letales para reprimir cualquier marcha en el futuro, porque estamos hablando de combatir o de atacar un delito, no como delincuencia común, sino como un acto terrorista. Y el acto terrorista se ataca o se combate incluso desde los medios letales, haciendo uso del arma de fuego. Esta ley le puede dar alas a los militares. Digo a los militares porque yo no quiero pensar que es una política pública de la Fuerza Armada como institución, porque me daría pena haber pertenecido a una institución armada que se presta como institución a los bajos instintos del gobernante. Pero 200 años, ¿para dónde va la Fuerza Armada, Luis? ¿Cómo la cataloga usted?
Mira, después del conflicto armado de los 80s, que terminó el 16 de enero del 92, por cierto, ya está a 10 días el aniversario de la firma del acuerdo final de paz, que fue parte, por eso se le dice los acuerdos de paz, porque hubo acuerdos intermedios, pero hubo el acuerdo final que incluyó los anteriores y ese acuerdo final, la firma del acuerdo de paz, que básicamente le daba un nuevo papel a la Fuerza Armada dentro de un sistema democrático, donde se le quitaban bastantes prerrogativas y poderes que tenía la Fuerza Armada, que no debió haberlos tenido, pero que los tenía, para que se enmarcara en una forma más profesional a cumplir su misión de defender la integridad territorial y la soberanía del Estado. Y ahora se derrumbaba, iba muy bien la Fuerza Armada, era la institución que mejor había cumplido los acuerdos de paz. Pero viene ahora este presidente y completamente en los primeros meses de su gobierno, completamente echó a la basura todo lo que se había logrado para la profesionalización de la Fuerza Armada y mantenerla alejada de la política. Y la metió nuevamente, la politizó, la puso al servicio de una persona en vez del servicio de la nación. La llevó a la Asamblea Legislativa a amenazar con los fusiles, la fuerza, a los diputados que no se plegaran a los deseos del presidente. Pero lo peor es ese que ya la Fuerza Armada la usó como un ejército personal. Y mira, si hasta para ir al baño creo que le hacen valle de honor los cadetes de la escuela militar a este señor. Ese señor se siente como un César, como un emperador con su guardia pretoriana. Pero la Fuerza Armada la ha puesto en una situación muy difícil, porque la Fuerza Armada esencialmente es obediente a sus superiores, pero la ha puesto en una situación muy difícil, porque con un ministro de defensa completamente servil al presidente y un alto mando militar que le pone la Fuerza Armada a los pies al presidente, ha hecho que la Fuerza Armada se convierta en el bastión para instalar su dictadura. La Fuerza Armada es la que le metió miedo a todo el resto del gobierno, a todo el resto de la gente, a oponerse a los designios y las decisiones arbitrarias del presidente, como lo es su reelección. La Fuerza Armada está siendo llevada por un mal camino por el presidente, ministro de Defensa y el alto mando. Desafortunadamente la han puesto en una situación en que la Fuerza Armada está lista para ser usada para reprimir al pueblo. Y eso sería algo muy triste, porque básicamente regresaría a la Fuerza Armada a tiempos oscuros de su historia que no deberían de repetirse. Y también, desafortunadamente para la Fuerza Armada, van a poner en peligro la subsistencia de la Fuerza Armada. Porque si la Fuerza Armada sigue actuando incorrectamente, creo yo que la Fuerza Armada va a estar dando lugar a que se cuestione si es necesario, si no sería mejor no tener una Fuerza Armada.
Eso presiento que para allá podemos ir nosotros con la institución armada, si es que la institución como política pública o como institución está metida en todo esto, porque una cosa es que la parte política de la Fuerza Armada, en el caso del ministro, esté metida, y otra cosa que la parte operativa, que depende del jefe del Estado Mayor. Pero para donde yo veo, la Fuerza Armada está dejando mucho, pero mucho que desear, y habrá un momento en donde, si no es organizaciones, pero alguien impulsará la desaparición. Y mire que gran, o sea, le están dejando a los que quisieran desaparecer, perdón, a la Fuerza Armada, le están dejando gran camino.
Sí, es que básicamente hay un dicho que dice labrarse su propia estaca. Eso es lo que están haciendo con la Fuerza Armada, desafortunadamente. Y te digo que a mí me causa tristeza porque pues yo fui de las personas que abocó por la necesidad de mantener una Fuerza Armada permanente cuando se estaba empezando a cuestionar eso después de la ofensiva del 89 y el asesinato de los jesuitas. En Washington algunas personas empezaban ya a pensar si no sería mejor hacer lo que planteaba el FMLN, que desapareciera la Fuerza Armada. Y yo fui de las personas que ahí en Washington puso la cara por la Fuerza Armada y dijo que la Fuerza Armada tenía la capacidad de hacer los cambios necesarios para enmarcarse dentro, como una Fuerza Armada profesional, dentro de un sistema democrático. Pero ahora, en realidad, me causa una gran tristeza a dónde llevaron la Fuerza Armada a partir de... La primera cosa que me causó extrañeza fue ese juramento personal que le hicieron al presidente en junio del 2019, un par de días después de la toma de posesión, cuando el ministro le entrega el bastón de mando militar al presidente, que para mí es fuera de lugar que un ministro le esté dando al presidente el bastón de mando. Así que el bastón de mando pasa de un presidente al otro el día de la toma de posesión de un presidente. El presidente es comandante general de la Fuerza Armada. El bastón de mando debe pasar de un presidente al otro. El ministro de Defensa no la tiene que andar transmitiendo. Pero desde ahí comenzaron las cosas mal. Pero se cristalizaron el 9 de febrero de 2020, cuando el presidente entra a la Asamblea Legislativa con elementos armados de la Fuerza Armada.
Luis, eso sí. Luis, para ir, aquí hay un tema bastante recurrente. Así corto, porque ustedes también se tienen que ir y porque no quiero que la plática se nos haga demasiado tediosa, porque quiero hablar de los Estados Unidos, pero antes de todo, Luis, el FODES, ¿qué opina del FODES? De llegar Luis Parada, se compromete Luis a revisar el FODES, se compromete Luis a revisar la nueva distribución territorial. ¿A qué se compromete Luis? A regresar la autonomía a los territorios y obviamente la autonomía financiera a través del FODES. ¿Qué piensa Luis de eso? Que las comunidades están pendientes, porque alguien decía acá, ¿qué opina Luis de los caminos vecinales que están deteriorados y todo está atado al FODES? ¿Qué opina Luis?
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con que el FODES debe regresar a los gobiernos municipales. Es que el gobierno tiene que descentralizarse, pero este señor ha hecho todo lo contrario. Ha centralizado todo para que solo se trabaje en los proyectos que él quiere y donde él quiere. Por eso es que las calles de San Salvador para el concurso Miss Universo las están haciendo bien bonitas y las hicieron bien bonitas a un costo de cientos de millones de dólares, que eso se lo quitaron a los proyectos locales, que para eso está el FODES. Entonces, sí, mi compromiso es regresarle esos fondos a los gobiernos locales. Y otra parte, otra cosa, otra decisión de esas decisiones abruptas, arbitrarias, sin haberlos consultado con nadie, que fue la reducción y redistribución de los municipios, no solo en números, sino que, y eso fue con un objetivo político para tratar de mantener control de alcaldías, redistribuyendo y poniendo a competirse entre la oposición, candidatos fuertes de oposición que antes estaban en municipios diferentes, ahora están en el mismo municipio, van a competir entre ellos y el beneficiado va a ser el candidato del oficialismo, porque los dos de la oposición se van a repartir los votos entre ellos. Y el del oficialismo se va a quedar tranquilo. Entonces, sí, mi compromiso es devolverle el FODES a los gobiernos municipales, pero fomentar de verdad que haya un gobierno local, y entre más local, mejor. Entonces, yo sería el principal promotor de que la Asamblea Legislativa sí hiciera un estudio verdaderamente técnico, y yo haría el estudio y se presentaría a la Asamblea para, en la manera de posible, o sea, porque eso tiene que ser una ley, así como por ley pasaron de 262 a 44 municipios, también por ley, o se revierte a lo que estaba antes, o se llega a una posición intermedia, pero que sea técnica, no que sea arbitraria. Desafortunadamente, eso no puede pasar instantáneamente y se va a tener que esperar probablemente hasta la siguiente elección, 3 años después.
O sea, llega Luis Parada, regresa el FODES a los municipios en una decisión consulta, se restablecen los municipios como estaban antes, y si hay que hacer una reestructuración territorial, tiene que ser con la participación, o sea, técnicamente con la participación de todos los sectores habidos y por haber en el territorio.
Así es, y mira, devolverles los nombres que tenían. Es que la gente, hombre, eso de decir que soy el alcalde de Cuscatlán Norte y no decir soy el alcalde de Suchitoto, eso es terrible, o sea, de verdad que le quita la identidad a la gente.
No,
toda
pero es
la
que,
gente que
Luis,
ha hablado del interior del país está en contra de ese error.
Luis, más allá de todo, hay un adefesio vulgar en todo esto. Fíjese bien, se es alcalde municipal y hay distribución territorial, hay distribución política, administrativa, de todo, pero Cuscatlán Norte, ¿cuál es el municipio de Cuscatlán Norte? Si no existe.
Sí, o sea, es ridículo.
Es ridículo. Va, usted ubica, dice, bueno, yo soy de Chalatenango, va. Chalatenango Sur. Sí. pero en Chalatenango Sur están los antiguos municipios que hoy van a ser distritos, pero jurídicamente, ¿cuál es el municipio de Chalatenango Sur? O el municipio va a estar en la cabecera departamental. Vengámonos a San Salvador, Luis. San Salvador Norte y San Salvador de lo que sea, que yo de eso ni siquiera entiendo. Pero si San Salvador está dividido en sur, norte y lo que sea, ¿cuál es la capital del, cuál es la cabecera departamental del departamento de San Salvador y cuál es la capital del Salvador si está dividida?
Sí, es ridículo. Yo entiendo que la ciudad de San Salvador es lo que va a llegar a ser a partir del 1 de mayo San Salvador Centro, porque San Salvador se refiere al departamento y no a la ciudad. Pero cómo la dividen y todo eso es completamente arbitrario.
Es totalmente vulgar.
Las fronteras, las divisiones han sido hechas por motivación política partidaria y no porque tienen sentido, ¿no? Entonces, definitivamente, eso es una basura que debe de revertirse. Si hay municipios que deberían de consolidarse por alguna razón técnica, eso sí se debería hacer, pero eso van a ser pocos. Pero para mí hay que regresar a los municipios anteriores en la manera que sea posible y viable para que sean municipios viables. Pero la situación es esta. Lo importante es que la gente tenga sus gobiernos locales con la capacidad de resolverle sus problemas locales y que no sea el gobierno central el que le tenga que resolver los problemas a la gente, porque no se los va a resolver. El presidente actual está queriendo embellecer San Salvador para tenerla bien bonita y todo eso a costa de los caminos vecinales y de todas las obras que las alcaldías deberían estar haciendo, y por eso es que las alcaldías están quebrando. No están ni siquiera pudiendo pagar los salarios de su gente. Eso es una irresponsabilidad. Y recordemos que el presidente prometió que iba a aumentar el FODIM. Eso se lo quitó. Es completamente lo contrario. Así como le mintió a los estudiantes universitarios, que les dijo que les iba a aumentar el presupuesto y ni siquiera les ha dado el presupuesto que menor que tenían, sino que les ha cerrado la universidad. Si la han tenido cerrada primero para los Juegos Olímpicos, después para el concurso de Miss Universo, y ahora lo tienen cerrado todavía. Yo creo que no quiere que los estudiantes vayan a clases presenciales, y una educación que no sea presencial no es tan buena como una educación cuando están ahí todos en la misma aula.
Luis, hay muchos temas que la gente está sacando a colación. Raúl Torres trae un tema, pero lo vamos a dejar ahí, pero luego lo tocamos. Tengo temor de que la transmisión se vaya a hacer un poco larga, porque la gente está con mucha inquietud porque usted no tiene mayor presencia en los medios, pero pues ya sabemos por qué. Pero Luis, así solamente cortito. Usted va corriendo como candidato presidencial. La oposición tiene sus candidatos, y no hablemos de los candidatos. A estas alturas, cuando tenemos 6 de enero del 2024, ¿qué posibilidades hay que la oposición desista de sus fórmulas presidenciales y se unan en torno a una sola figura?
Sí, yo no te podría decir. Yo no creo que sea probable.
Ya no es probable.
Okay. Alturas que suceda eso. Lo que sí te digo que sí hemos conversado entre los candidatos es que si se genera, bueno, que cada quien debe tratar de generar pues el convencimiento a los votantes de que vayan a votar. Esta elección es la más importante que ningún salvadoreño ha tenido en sus vidas. Esta es la más importante porque se va a decidir no solo el futuro democrático de El Salvador, sino que básicamente se va a decidir si aquí va a haber una dictadura, y una dictadura consolidada inevitablemente va a generar descontento por caos económico, y eso va a generar represión, y eso va a generar un nuevo conflicto de que otros años.
¿Qué
estamos
piensa?
A tiempo de evitarlo. ¿Qué? Lo que sí te digo, si podemos generar una segunda vuelta, el compromiso es de apoyar a quien sea de la oposición que pase a segunda vuelta. Eso sí creo que es un compromiso que es muy probable de que suceda.
Excelente. Raúl Torres, Raúl dice, ¿qué piensa el señor Parada? Tiene dos preguntas en una, pero ¿qué piensa el señor Parada sobre programas sociales, tanto para la comunidad escolar y sector campesino? Sobre el sector campesino, usted lo explicaba al inicio de la transmisión, sobre la comunidad escolar, y aquí hay otra pregunta después, pero evacuemos lo de la comunidad escolar. ¿Qué piensa usted de eso?
Mira, primero con los maestros, porque me decía un maestro, ¿cómo nosotros vamos a capacitar a los alumnos si nosotros como maestros no estamos capacitados? Y el gobierno les está fallando a los alumnos y a los maestros al no capacitar a los maestros. Eso es algo que tenemos que solucionar inmediatamente. Y luego los recursos que le dan a las escuelas. El presidente prometió que iba a reconstruir 1,000 escuelas al año. Y ahí están las escuelas peor que antes. No se ha hecho nada. Los fondos que se le dan a cada escuela para su propio mantenimiento, para material didáctico y para la comida de los que se le da a los niños, son $1,500. Eso no alcanza para nada. Entonces vamos a reforzar el presupuesto, pero también vamos a reforzar la capacitación de los maestros. La educación es el futuro de El Salvador. No va a haber desarrollo en El Salvador. No vamos a poder traer mejores empleos si la población salvadoreña no tiene la educación suficiente para ser entrenada para esos empleos.
La otra pregunta sí. Dice, ¿cuál sería su actuar sobre la organización de sindicatos y gremiales?
Bueno, reconocer su valor, o sea, no estar en contra de ellos, pero tampoco no manipularlos políticamente como ha hecho este gobierno. Los sindicatos tienen que actuar para defender los intereses de los trabajadores, no para impulsar agendas políticas de nadie. Entonces, la actitud hacia los sindicatos va a ser de un apoyo a sus legítimos reclamos de derechos y escucharlos, porque te digo que si en vez de confrontar se escuchara a los trabajadores, se evitaría un montón de problemas innecesarios para el país.
Pasemos a hablar de los Estados Unidos, un tema que a usted le gusta y a mí me gusta tocarlo con usted también, ese tema me gusta. Luis, en investigaciones periodísticas aparece por ahí que no le han dado mucho tiro a esto, pero aparecen investigaciones periodísticas donde dice de que la banda 5G y los intereses de Estados Unidos en que El Salvador tenga esta banda 5G, haciendo contraposición a la influencia de China en el territorio, fue lo que llevó a los Estados Unidos y al gobierno de Bukele a negociar, tanto que el gobierno aceptó que comprar la tecnología 5G a empresas norteamericanas, como que los Estados Unidos se quedaron callados en razón de la reelección. Esto hay una investigación que no le han dado mucho todavía, pero que la investigación está ahí entre bambalinas. ¿Qué sabe usted de esto o qué opina de esto? ¿Qué sabe de la investigación y qué opina de esto?
Sí, yo leí esa investigación periodística y sí, yo me imagino que para algún embajador o para algún diplomático puede ser un logro haber obtenido algún contrato para una empresa estadounidense, pero yo te diría que el precio de la democracia no se cuenta en los dólares de un contrato o tener mayor influencia en desarrollar una tecnología en otro país, sino que el costo de perder la democracia es mucho más alto que eso. Porque se van a perder no solo más dinero, sino que vidas al perder una democracia. Yo siento que también algo que ha influido bastante en la actitud del gobierno de Estados Unidos es esa percepción de popularidad del presidente Bukele. Es una popularidad falsa porque está, primero, porque no está ni siquiera por cerca tan popular como lo aparentan en las encuestas, debido a que las mismas encuestas nos dicen que más del 60% de la gente admite que tiene temor de expresar opiniones sobre política. dar su verdadera opinión sobre política. Y eso te da a entender que el otro 40%, que no digo eso, es porque quizás el 60% de ese 40% tiene temor de expresar su opinión. Entonces, en realidad, el porcentaje real de gente que tiene temor de opinar o de dar su opinión política es más cerca del 80%. Entonces, no vas a tener una media seria de popularidad. Pero lo más importante, sí, esa popularidad ya no existe, pero tampoco, aunque existiera, la popularidad no es una razón para que alguien pueda cambiar y respetar, incumplir, violar la Constitución. Eso es mucho más importante. Y lo que creen ellos es que Estados Unidos cree que colaborando con este gobierno se puede detener la inmigración ilegal de salvadoreños para Estados Unidos. Eso es falso, porque la gente ahorita que está sintiendo el impacto económico de la corrupción y de la incapacidad e ineficiencia en el gobierno, del despilfarro y de la falta de inversión en la gente, esa migración está aumentando y va a aumentar mucho más al comenzar la represión contra las protestas que van a venir después de la gente. Entonces, el gobierno de Estados Unidos creo que está temiendo que el tema migratorio sea un tema en la campaña presidencial de Estados Unidos. Pero al apoyar a un gobierno dictatorial, están garantizando que el tema migratorio se va a poner peor en el futuro, porque inevitablemente la gente va a comenzar a huir si no tiene que comer.
Se equivoca Estados Unidos, según Luis, se equivoca Estados Unidos cerrando los ojos en razón de El Salvador, tirando la basura bajo la alfombra, se equivoca haciéndose los desentendidos.
Sí, se equivocan porque nunca el fin no justifica los medios, y nunca un objetivo de corto plazo tiene que estar encima de un objetivo de largo plazo. Y ya se sabe que tener gobiernos democráticos que respetan las leyes es la mejor receta para que la gente pueda tener prosperidad económica y quedarse a vivir en su propio país. A nadie le gusta tener.
Lo más duro, Luis, que dos administraciones de diferentes partidos se han equivocado. Heritage Foundation, marzo 2019, antes que Bukele llegara a tomar posesión. Bukele dijo en la Heritage Foundation, dijo ante los republicanos, dijo que él iba a restablecer las relaciones con Taiwán y que no podía tener relaciones diplomáticas con un país del corte político que tenía China. Mintió. Tomó posesión. ¿Sí? 6 de diciembre 2019, inició la gira por Japón, pasó por China, mintiéndole a los gringos que se había comprometido en la Heritage Foundation, Partido Demócrata, administración de Donald Trump. Partido Republicano con Donald Trump. Hoy está Joe Biden, Partido Demócrata. Le vuelven a comprar la tesis a Bukele, y Bukele le va a mentir a dos administraciones diferentes, a dos partidos diferentes, Luis.
Sí, yo estuve ahí en el Heritage Foundation cuando Bukele, como presidente electo, llegó a hablar, y a la verdad a mí me sorprendió. Yo dije, y este señor les ha venido a decir todo lo que querían oír. Prácticamente el que le hizo el discurso sabía lo que tenía que decir para caerle bien a todos, pero los engañó vilmente. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué le creen a alguien que ya mintió? ¿Por qué le creen a alguien que está interfiriendo en la política interna de los Estados Unidos al estar, por ejemplo, bloqueando la confirmación de la ex embajadora de Estados Unidos acá, Jean Mains, como embajadora en Colombia, solo para vengarse de ella, porque ella le dijo en su cara lo dictador que era la segunda vez que estuvo aquí? Insultó, por ejemplo, a la congresista Norma Torres, cómo ha insultado al mismo presidente Biden, y cómo está apoyando a Trump para que regrese al poder, porque con Trump sí se lleva súper bien, pero sí los engañó con China. También a China lo ha engañado, porque lo ha estado utilizando como carta para ganarse los Estados Unidos. Yo creo que China tampoco confía en Bukele ya, porque ya vio que eso los estaba utilizando ahí. Bukele utiliza y engaña a quien necesite engañar para él ir adquiriendo más poder. Yo creo que Bukele se ha convertido ya en una amenaza regional de balance que debería de interesar al gobierno de Estados Unidos. El problema es que el gobierno de Estados Unidos actual tiene demasiados funcionarios débiles que, desafortunadamente, y te lo digo con toda propiedad de ser ciudadano de Estados Unidos, de ser graduado de la Academia Militar de West Point, compañero de generales de cuatro estrellas, compañero del que fue asesor de seguridad nacional del expresidente Trump, el general McMaster. O sea, que yo entiendo cómo se juega la política a esos niveles, y la verdad que es patético ver a funcionarios del gobierno de Estados Unidos siendo tan débiles contra un dictador de un país como El Salvador, pues, que no se deberían de dejar impresionar por este, sabiendo que es un mentiroso, sabiendo que engaña, pero ahí están queriendo quedar bien con él. Es incomprensible para
Bukele,
mí. Al final de cuentas se van a equivocar.
Bukele es una cortesana coqueteándole a dos galanes.
Sí, y engañándolos a los dos.
Y engañándolos a los dos. O sea, Bukele es una cortesana. Ha engañado a China por la inversión que hicieron los chinos de la biblioteca y lo demás. Ha engañado a los gringos. O sea, es una cortesana que no tiene problemas en dormir con los dos y en serle infiel a los dos.
Así es.
Oiga, dejemos el tema y aquí lo cerramos con esto. Base tributaria, impuestos en El Salvador, una ronda pendiente desde el 2020, me parece, con el fondo 386 millones por allá con el Fondo Monetario en la pandemia. Por ahí abrieron negociaciones sobre el capítulo 4 y por ahí están estancadas las negociaciones. Se presiente o se presume que después de las elecciones del 4 de febrero se va a aperturar la ronda de negociaciones. Base tributaria en El Salvador. El fondo va a exigir de que aumenten el IVA al 15 o al 17%, bajar o despidos en el Estado y todas estas cosas. ¿Qué opina Luis sobre la base tributaria en El Salvador? Cada vez que se suben impuestos o se reforman los ya existentes o se generan nuevos, se profundiza la pobreza. Luis, ¿cuál es la idea suya de llegar al gobierno en esto de la base tributaria? Que esto es bien complicado y sensible el tema, porque esto se refleja en los tomates, en la cebolla, en la libra de frijoles. El IVA que nosotros lo pagamos los de ahí abajo. El Fondo Monetario va a decir, suban o amplíenme la base tributaria para que yo les dé 1.400, 1.500 millones, pero el IVA háganmelo llegar al 15 o al 17%. Lo pagan el IVA los pobres en El Salvador. ¿Qué opina Luis? ¿Cuál sería su accionar o su decisión al llegar al gobierno?
Mire, el problema es que este gobierno actual está tan desesperado por más fondos y como tú has visto, hay muchos ejemplos de que están, como dicen vulgarmente, raspando la cacerola para sacar todo lo que pueden, porque son tan voraces y tan ineficientes que se están quemando todo el dinero de los salvadoreños y endeudándolos, que, o sea, cuando yo llegue, lo más probable es que ya Bukele ya haya firmado algo con el Fondo Monetario Internacional, pero eso sería un grave error, porque el Fondo Monetario no le debería estar dando dinero sin condiciones serias a este gobierno, y no condiciones de aumentar el IVA y los impuestos de los salvadoreños. Yo estoy en contra de aumentar el IVA. Yo estoy en contra de tomar medidas tributarias que van a impactar aún más en la clase media y en los pobres, porque ya no tienen pita, más pita que dar. El problema es que Bukele va a recibir este dinero, si lo recibe y si lo va a seguir despilfarrando, no le va a durar ni siquiera 8 meses. Entonces, yo estoy en contra de, si tiene una maquinaria estatal, un gobierno ineficiente, un gobierno que despilfarra, que tiene el Bitcoin, que es una moneda para lavado de dinero, ese es el único beneficio que tiene para los malacates. El único beneficio del Bitcoin es para los que quieren lavar dinero, para los que quieren robar y sacar el dinero sin que pase por los bancos. Si el fondo les va a dar ese dinero a Bukele, sin poner garantías estrictas de tanto de nivel democrático como de una disciplina en el gasto. El problema es que el gobierno gasta y no tiene nada de transparencia, no se sabe en qué está gastando. Yo creo que sería inmoral para el Fondo Monetario estarle dando préstamos a este gobierno de la forma oscura en que están manejando los fondos del Estado. Yo no estaría de acuerdo en ningún paquete de préstamos que no exija que haya transparencia completa, que básicamente se revierta todo lo oscuro con que funciona este gobierno, que saquen tanto corrupto del gobierno. Eso sería para mí, de verdad, inmoral del Fondo Monetario estarle prestando dinero a un gobierno como este, que se lo va a desaparecer ese dinero. Y yo no sé si El Salvador debería responsabilizarse por las deudas que contraiga este gobierno, sabiendo los prestamistas que este es un gobierno irresponsable. Pero no, yo estaría en contra de aumentar el IVA y otros impuestos que le van a afectar directamente al pueblo salvadoreño, que ya no tiene espacio para maniobrar, que ya está siendo asfixiado y ya no tiene, hacia la gente ya no tiene ni para comer. Si la pobreza extrema se ha duplicado en estos últimos 5 años de gobierno, así que no, la gente ya no tiene espacio para eso.
Luis Parada, una hora con 24 minutos, una maratón ha corrido usted, pero la gente necesitaba escucharlo, porque a mí me describen ahí, ¿cuándo va a tener Luis Parada? Porque usted tiene mucha aceptación, por lo menos en esta página, tiene mucha aceptación, y la gente preguntaba, pero hoy lo hemos tenido una hora 24 minutos, es una maratón prácticamente, pero pues hay que hacerlo por la necesidad de la gente de escucharlo a usted, qué es lo que piensa. Porque aquí no hemos hablado ni siquiera de propuestas, sino que hemos hablado así a rajatabla y así casi que a quemarropa de lo que usted piensa al llegar allá, pero no hemos hablado de su plan de gobierno, no hemos hablado de los ejes sociales suyos, de la política financiera al llegar al poder, no hemos hablado nada de eso, sino que ha sido una plática más entre nosotros los pobres con el candidato a la presidencia en nuestro tiempo. Entonces, le digo, ha sido una plática bonita porque los términos han sido nada técnicos, sino que lo hemos hecho una buena digestión de esto. Pero yo se lo agradezco, Luis, que haya estado acá con nosotros. Venga usted, pídale el voto a la gente, despídase de ellos y haga y comprométase. A usted lo quiere la gente.
No, mira, gracias. Y yo quiero a la gente. Y te digo que entre más humilde la gente, más lo quiero, porque son los que más necesitan de un gobierno que de verdad se interese por la gente y por los pobres. Y ahora que he estado en una comunidad marginal, yo sí, mira, yo me siento, de verdad, yo me siento mucho mejor entre la gente pobre porque, ¿sabes? Esa gente de verdad aprecia lo que tiene y te da lo poco que tiene, pero te lo da con todo su corazón. La gente más sincera que yo he visto. Así es que, no, mira, yo me comprometo, César, a que en las próximas, tal vez en de aquí a mediados de mes volvamos a hablar y ya hablemos sobre propuestas concretas.
¿Cuándo cierra la campaña, Luis?
¿Cómo?
¿Cuándo cierra la campaña?
La campaña sí cierra hasta el 31, entonces yo diría que tipo 15 podríamos volver a conversar.
Dejemos algo para el aniversario. Dejemos algo para el 13 o el 14, que son sábado y domingo. Bueno,
sí.
Algo para el 13 y 14, sí. Lo coordinamos ahí para que la gente ya esté pendiente y hablamos de su propuesta de gobierno, sobre todo los ejes más puntuales, que son los ejes sociales, si es que trae programas sociales, su plan de gobierno, qué piensa sobre la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, el desarrollo de la persona humana vinculado a la educación, todas esas cositas para que vaya quedando más claro. Pero créame que ha sido una plática muy, muy nutritiva para nosotros, porque hemos escuchado el sentir y pensar suyo. Obviamente allá el plan de gobierno, pues, vamos a escuchar lo técnico, cómo está plasmado el plan de gobierno, pero honestamente le digo, yo sí se lo agradezco. Y es más, ayúdenos o ayúdeme a mí o vea con quién lo hace para que en esta página nosotros podamos pasar la campaña, la propuesta o lo que usted tenga de campaña presidencial del candidato Luis Parada. Yo aquí estoy haciendo campaña por candidatos a diputados de todos los partidos políticos de oposición. ¿verdad? De todos los partidos políticos. De nuestro tiempo se nos ha complicado porque no sé. Luis, antes de irse, no se me vaya, regáleme 5 minutos. ¿Qué pasó con los asesores que usted tenía? Le leí una entrevista en, me parece que en Factum, no sé dónde por ahí, pero ¿qué pasó con los asesores, Luis? ¿No lo dejaban hablar y los cambió o qué pasó? No profundice mucho, una pregunta nada más así.
Sí, cuando yo me incorporé acá ya había unos asesores que habían dado asesoría con respecto a tratar de llegar a ese entendimiento entre partidos políticos para una candidatura única. Y cuando ya nos incorporamos, ellos siguieron. Pero básicamente, pues había diferencias con respecto a cómo conducir la campaña. Pero ellos ya habían terminado su periodo, de todas formas, y no teníamos dinero para seguirlos pagando. Ellos estuvieron un tiempo haciéndolo sin cobrar, pero la verdad es que no teníamos un entendimiento con respecto a cómo debía de conducirse esta campaña en este país en este momento. Así es que, pues, ya ellos terminó su contrato, ya no se le podía pagar y yo nunca pues pagué nada, pero estaban haciéndolo sin cobrar, pero desafortunadamente pues yo no estaba de acuerdo con los planteamientos que ellos hacían de cómo debía de conducirse la campaña, así que ahora estamos ya con otro. Okay, claro, uno siempre debe tener asesores, ahora todos los asesores son salvadoreños, son personas que comprenden la situación del país.
Vamos a ver a Luis Parada más. Muy bien. Vamos a ver a Luis Parada más beligerante.
Sí, yo creo, sí, ya lo estás viendo. Si no lo has visto, mira el mensaje de fin de año.
No, pues, o sea, me refiero, porque yo lo estoy viendo aquí, pero usted vino aquí y es una página de la diáspora, pero en razón de alguna entrevista en El Salvador, vi lo de Factum, me parece que ha subido los decibeles en cuanto a la confrontación, obviamente democráticamente hablando, no estamos hablando de violencia, pero ha subido el nivel, pero esto lo va a seguir manteniendo Luis, esta postura que ha adoptado, este cambio.
Sí, o sea, un nivel de, claro. Y es que, mira, también se han agregado personas voluntarias a ayudar al equipo de campaña y eso pues nos ha dado mayor capacidad de poder generar los mensajes necesarios. Y ahora sí estoy muy contento que ya es una maquinita que está trabajando unida, junta, con el mismo propósito y con un acuerdo sobre lo que se tiene que hacer, que es lo principal. Así es que, no, si vas a seguir viendo eso, pero te decía, si no habían visto el mensaje de fin de año, pues fue un mensaje, creo yo, bastante contundente, bastante directo sobre la situación del país y lo que se necesita hacer a futuro. Eso está en todas las plataformas en las que estamos participando en Facebook, en la cuenta oficial de Facebook, que los invito a que la visiten, en Twitter también, está en TikTok y en Instagram. Así es que los invito a que lo vean y yo creo que a partir de ese mensaje de fin de año que fue compartido el 29 de diciembre, ya esta semana ya van dos mensajes y vamos a estar, creo yo, con un mensaje diario que va a ser más contundente y fuerte, directo, exponiendo los hierros, los engaños de Bukele. Y a partir de la próxima semana vamos a empezar con también mensajes propositivos para no solo. Y mira, que te digo que con solo dejar de hacer lo malo que ha hecho este gobierno, El Salvador sería un mucho mejor país. Pero no queremos solo dejar de hacer lo malo, sino que hacer cosas positivas para llevar, enrumbar a El Salvador hacia un futuro mejor. Y eso es lo que
esperamos.
hermanos.
Los mensajes, compártamelos a mí para subirlo aquí en la página, subirlo aquí en la página para que la gente también lo escuche, porque es importante que todos hagamos fuerza para llegar allá. Luis Parada, 2024 es el reto para todos. El país no tiene mañana, sino que ahí nos jugamos. Después de la firma del acta de independencia, yo creo que es el evento electoral más importante, o es la decisión que nosotros más importante vamos a tener en nuestra vida de república. Así es que pídale el voto a la gente y yo voy a pasar a agradecerle por haber estado por acá. 13 o 15, nos volvemos a conectar por acá y seguimos haciendo la lucha, Luis.
Cómo no, muchas gracias. Y a la gente, sí, un saludo. Y a los salvadoreños que tienen su DUI con dirección en el exterior, que ya pueden votar, les quiero recordar que sí hay una opción, y hay una buena opción, y esa es Luis Parada, el partido de nuestro tiempo. Esperamos que voten por nosotros los que van a votar antes, pero que quieran esperarse, espérense, pueden votar hasta el 4 de febrero, pero los que lo quieran hacer ya, nuestro tiempo, Luis Parada, es la mejor opción para El Salvador. Así que muchas gracias, César, y nos vemos dentro de una semana, en 9 días más tarde.
Excelente, gracias, Luis, buenas noches.
Vale, buenas noches, saludos a todos.
Bueno, nosotros cumplimos 1:34. Yo puedo estar aquí más tiempo y usted sabe que nos hemos volado aquí transmisiones enormes, enormes, pero él ya no, porque igual ellos andan cansados de tanto trabajo que hacen. Yo lo único que le digo a usted es agradecerle por haber estado acá. Pues usted ya lo escuchó a él, tome la mejor decisión política. Yo no soy nadie para incidir en usted, simple y sencillamente el esfuerzo que se hace es para que usted vaya y vote de la manera más informada posible, de la manera más informada. Me parece un buen candidato, un buenísimo candidato, Luis Parada, al menos en mi postura. De ahí usted vaya y vote en razón de lo que usted entiende todo esto. Usted no se deje manipular por nada. Vote por la mejor opción que entiende de esto. Ya escuchó usted así en buen salvadoreño, qué piensa del régimen de excepción, qué piensa sobre los inocentes presos, qué piensa sobre la corrupción del gobierno, sobre la base tributaria, sobre la política, o un par de tópicos ahí sobre la postura de los Estados Unidos en relación al gobierno de Bukele, y muchas cositas que usted quizá quería saber y que por una u otra razón en los set de entrevistas en El Salvador no se tocan. No le quiero decir yo con esto que yo soy un entrevistador. Yo no soy entrevistador, yo no alcanzo ni siquiera para ser youtuber, pero obviamente la coyuntura política, la necesidad de la democracia en El Salvador nos ha llevado a aperturar esta cosita aquí en esta plataforma de YouTube. Hemos hecho una lucha titánica con usted que se conecta en la otra plataforma de Facebook, pero hoy tenemos este esfuerzo, y el esfuerzo es porque nosotros necesitamos sí o sí detener el desplazamiento de esta dictadura. No, usted sabe, ya me conoce, yo no tengo ideología política en El Salvador. Yo apoyo todos los esfuerzos de la izquierda democrática, del mismo partido Arena, de nuestro tiempo y del partido Vamos. Pero mi esfuerzo ha estado centralizado más que todo en los candidatos a diputados. Ahí está mi esfuerzo en la Asamblea Legislativa. Luis Parada es de los pocos o la única persona, digo, bueno, ya pasó el Chino Flores en una ocasión por acá, pero Luis Parada es la persona que más ha venido aquí a la página a que nosotros escuchemos y que conozcamos su manera de pensar políticamente hablando. Usted, Oscar Vaquerano, dice gracias, Luis Parada, y a usted, dice César, muchas gracias por moderar. Imagínense yo moderando, yo no sé ni cómo moderar, ni qué tiempo darle, ni nada.